Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de reunirnos con amigos frecuentes en esta emisora, como son María José Cano y Francisco Jiménez Bedman. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, esperemos que en el curso de esta charla también llegue a tiempo porque tiene un retraso en el transporte Miguel Ángel Espigares, que son las tres personas que coinciden en Granada, trabajando algunas para la universidad, otras eméritas, otros en el Instituto Darom, pero que han sido los representantes, digamos, de la Federación de Comunidades Judías de España para el proyecto de incluir temas de judaísmo en el currículo escolar de la Junta de Andalucía. ¿Puedes contarnos algo? O corregirme si hay algo que no dije bien, María José.
No, yo creo que muy bien. Bueno, yo no soy todavía emérita y creo que
perdón,
me voy a pedir
¿ves?
emérita.
Ya primera fase.
Me voy a jubilar y jubilar y entonces seguiré trabajando en la cátedra Melilla Sefará desde el Instituto Darón, que soy también miembro. Pero bueno, ahora mismo todavía estoy en activo, soy catedrático en activo hasta el final de curso. Bueno, en realidad es cierto todo lo que has dicho. Nosotros somos un equipo formado por mí, aburro adelante para que no se espante, porque realmente yo coordino y ellos trabajan. Entonces, Francisco Jiménez Benma y Miguel Ángel Espinosa Villegas. Entonces, esto fue realmente un encargo que directamente, nosotros le habíamos planteado un poco la cuestión a Isaac Benzaquén, y el presidente de la federación, y él la verdad es que tenía mucho interés en que se hiciera, en intentar conseguir eso, que se incluyeran temáticas de judaísmo en diferentes aspectos y niveles en los sistemas de educación. Entonces, Isaac, yo creo que el equipo es de cuatro, porque la ciudad ha estado constantemente siguiendo todo el proceso. Incluso cuando hacíamos borradores, el pasábamos, y creo que, bueno, hemos trabajado muy bien y muy a gusto.
Bueno, en este momento, pues se ha dado a conocer como que esa propuesta va para adelante. ¿En qué consiste y a partir de cuándo se haría efectiva? Porque me imagino que es un proceso complejo. Creo que por ahí estáis sonriendo, quiere decir que ya ha llegado alguien.
Haya llegado el tercero.
Ha llegado el tercero, que no es en discordia, sino en concordia. Así que, bueno, explícanos un poco, porque digo, es un proceso que hay que incluirlo, entre otras cosas, que los profesores sepan lo que tienen que enseñar.
Sí.
Que los libros también reflejen, los libros de estudio también reflejen esto, que haya un acomodo dentro del calendario escolar, etcétera, etcétera. Es complejo, ¿no?
Sí, bueno, en principio yo quería, y luego le voy a pasar la palabra a mi colega, que ellos han trabajado sobre eso y pueden explicarlo mejor que yo. Y yo creo que ahora mismo se encuentra, hemos pasado casi un año, ¿no? Trabajando y en este proceso, y ahora mismo ya ha salido en boja en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, luego ya es de obligado cumplimiento para todos los centros educativos andaluces. Esto es lo que realmente ha sido un gran logro. También aquí es cierto que, aunque ya no está, hay que reconocer el interés que tomó también, era consejero de Educación, Javier Imbroda, paz descanse, y a mí me gusta reconocer su actitud receptiva desde el principio, luego ya falleció, pero se consolidó. Entonces, en ese proceso estamos ahora mismo. Claro, efectivamente hay ahora que hacerlo porque en teoría, ¿verdad, chicos? Esto se implanta en septiembre de este año y sería muy importante, y ya le cedo a ellos la palabra para que concreten, sería muy importante, o por lo menos para nosotros sería nuestro deseo, que esto se pudiera implantar en otra comunidad autónoma. Creo, y hablo de forma genérica, creo que es imprescindible la educación para erradicar el antisemitismo, el antijudaísmo, que no es exactamente lo mismo, porque en España hay mucho antijudaísmo. Yo creo que más incluso que antisemitismo, tal y como si consideramos los términos científicamente, y incluso antiisraelismo. Entonces yo creo que la educación es importantísima, que no se, para acabar con ciertos mitos, y sobre todo que cuando uno conoce algo, conoce a alguien, conoce a un pueblo, conoce una cultura, pues empieza a amarla, y entonces es más difícil tener sentimiento anti esa cultura. Y ya no digo nada más, quiero decir que nuestra intención, nos gustaría, si alguien lo necesita, colaborar, pues para que se implante en otras comunidades. Y ya le cedo la palabra a mis colegas.
Bueno,
Le pregunta a ellos.
Francisco, te toca hablar y explicar un poquito en detalle en qué consiste el plan, a qué edades va dedicado y cómo se implementa.
La gran aportación de la nueva normativa es que da carta de naturaleza, digamos, del punto de vista curricular, a un contenido que era, cuya ausencia era lacerante en el sistema educativo. Era cantidad de ocasiones que habíamos tenido en conversaciones con colegas de Israel y nos comentaban que cómo era posible que en el caso de España, donde el judaísmo medieval floreció de esa manera universalmente proyectado, cómo era posible que los alumnos preuniversitarios, por ejemplo, bachillerato, no tuvieran conocimiento ni acceso a esas fuentes de información. De tal modo que para nosotros, creo que así, para nosotros como país, como colectivo, asumámoslo desde el punto de vista más general, ha sido un auténtico logro, porque yo creo que el ejemplo va a cumplir. Había precedentes hasta donde yo controlo, en Madrid, en el caso de Andalucía, que se ha sumado, afortunadamente, desde la órdenes de mayo, es un logro tremendo, ¿no? Así que
Perdón,
esperamos.
Francisco,
¿Perdón?
acércate un poco más al micro
Ah,
porque se me pierden
perdón.
algunas palabras.
Perdón.
O
Sí,
gíralo, sí, eso.
como os comentaba, que la idea básica y la gran aportación que conlleva estos desarrollos legales es que por fin introduce, desde un punto de vista normativo, unos contenidos curriculares que brillaban por su ausencia en los sistemas educativos o en las normativas educativas anteriores. Y que era un lugar común de conversación, compañeros de otro ámbito académico, de otros países, que se extrañaban profundamente cómo en el caso de España, donde ese judaísmo medieval fue tan fecundo, pues no hubiese el más mínimo atisbo de contenido curricular en las asignaturas que eran propias de bachillerato. Pensemos que son estudios preuniversitarios. Entonces, yo creo que, aunque ha llegado tarde, es bueno siempre comentarlo, pero quedémonos un poco con el elemento positivo. El elemento positivo es que es la primera vez que se plasma en documentos normativos educativos de enseñanza media, en el ámbito de Andalucía, concretamente, del que estamos hablando, unos contenidos curriculares muy específicos, que ahora desarrollará nuestro compañero Miguel Ángel. Eso va a dar pie a que nuestros alumnos en bachillerato puedan conocer a Maimónides en un pie de igualdad, y pensando en la asignatura de filosofía como lugar común de ejemplificación, ¿no? Pero en pie de igualdad, como pudiera ser Aristóteles, Kant, Descartes, cualquier otro filósofo. Creo que el avance es tremendo y lo que corresponde ahora todo es una labor digamos, de equipo, labor de desarrollo de materiales curriculares, unos desarrollos que tienen que estar plenamente adaptados a los requerimientos metodológicos y didácticos propios de enseñanza secundaria, y ahí es donde aparecen los nuevos retos, porque sin duda van a ser abordados con toda la ilusión y con toda la
Bueno,
garantía.
y para ese desarrollo curricular más detallado, ¿vosotros habéis hecho algún borrador de recomendaciones o esto ya queda en manos de las propias consejerías de educación de la Junta de Andalucía, aún no sé de quién. Si quieres contestar tú o si quiere contestar
Sí,
Miguel Ángel.
Contestamos al limón.
Sí.
La idea básica es nosotros como equipo hacer, digamos, las propuestas de contenido. De hecho, vamos a hacer es, aparte de lo que es los elementos normativos, disponer de todo el material curricular que, digamos, de una manera contextualizada se da en el centro. Entonces, desde esos parámetros de aproximación, hacer la propuesta para cubrir esos contenidos curriculares en bachillerato. Esas propuestas se van a hacer y se van a poner, evidentemente, a disposición de todo el mundo. La idea no es tener una cuestión privativa porque lo pertinente, entiendo yo, a través de la administración, que sería lo correcto, digamos, suministrar ese tipo de materiales curriculares. A partir de ahí, yo presumo que las propias empresas, las propias editoriales, deberían nutrirse o tomar como referencia esos contenidos, debería yo decir, porque realmente el trabajo va a ser trabajo de primer orden, por la propia calidad académica del grupo de trabajo del cual parte. Por lo tanto, ese elemento es fundamental. Y luego habría otra serie de elementos de acompañamiento, diría yo, estratégico en ese proceso, que a nadie se le escapa, que sería que se debería abordar igualmente un tipo de cursos o línea de actuación para la formación del profesorado que esté interesado en ese tipo de materia. En el ámbito de Andalucía, pues hay toda una serie de estructuras orgánicas, entre ellas los famosos CEP, que para los que hemos estado en media es palabra harto común, que se encargan principalmente de un organismo oficial de la Consejería de Educación y Ciencia, cuya función primordial es la formación del profesorado en atención a las necesidades que ellos mismos puedan tener. Pero insisto, esto sería como un trabajo en paralelo. El desarrollo curricular sería un elemento que asume el grupo de trabajo y la formación en centro o la formación del profesorado habría que llevarla en simultáneo, habría que pensar en detalle.
Yo quería añadir a lo que ha dicho Francisco que nosotros tres estamos realmente, hemos iniciado ya un plan de trabajo, estamos elaborando lo que nosotros de forma coloquial llamamos cuadernillos didácticos,
sí, material didáctico,
que yo le llamo cuadernillo, porque creo que tampoco hay que hacer un manual extenso, sino hacer un cuaderno que sea útil para el profesorado y si nos da tiempo, pues también cuadernos para los alumnos. Entonces, nosotros estamos en eso, trabajando en eso, estamos en contacto con el señor Benzaquén, con Isaac Benzaquén, pues para pasarle ya lo que vamos elaborando y luego presentarlo a las autoridades académicas de la Junta. Creo que los tres, yo soy profesora de estudio hebreo y arameo, me he dedicado más a literatura y algo de historia. Francisco también es doctor en estudios semíticos en el área de estudio hebreo, él es especialista en Qumran y lengua, y Miguel Ángel Espinosa, que también es doctor, él es profesor de historia del arte, pues también está licenciado en tiene la tesis sobre estudios judíos. Yo creo que realmente no es por nada, pero yo creo que estamos preparados, bastante capacitados para poder hacer estos cuadernos y luego pues ya presentarlo a la Junta y ver cómo si queremos hacerlo pues en el mes de julio, o sea que no nos podemos retrasar si queremos que como se tiene que empezar en septiembre, a mediados de septiembre, finales de septiembre, pues tenerlo hecho pues para antes del mes de agosto. Y ya pues Miguel Ángel puede informar si te parece oportuno, Jorge, sobre los contenidos que hemos conseguido, que se digo conseguido porque ha sido una labor que han llevado ellos muy una labor, valga la redundancia, muy laboriosa para incluir toda esta temática. Y Miguel Ángel, si te parece bien, puede explicar qué es lo que se ha incluido. Gracias, Jorge.
Supuesto, Miguel Ángel, tienes la palabra. Ya habrás recuperado el aliento de llegar esto corriendo un poquito.
En una locura, pero los finales de curso son siempre igual, con reuniones y de aquí y de allá. Entonces, pues sí, voy recuperando el aliento. Vamos a ver, los contenidos, la verdad que son bastante variados. Y sobre todo intentan paliar una carencia que tenía la formación, no solamente en Andalucía, creo que en toda España. Entonces, son contenidos que afectan a la historia de la filosofía, a la historia del arte, a la historia de España, a la historia del mundo contemporáneo, a la lengua castellana y su literatura, e incluso dentro del programa de educación en Andalucía, hay una asignatura como Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, en la que curiosamente no se contemplaba nada en un principio, y sin embargo, pues hemos conseguido que ahí se pueda estudiar el patrimonio dentro del patrimonio cultural andaluz, un patrimonio que entendemos compartido, que es el patrimonio sefardí. Lo entendemos compartido porque no es solamente los restos materiales que puedan quedar pues, en Andalucía, sino esa memoria que queda entre las comunidades sefardíes y también en la comunidad andaluza, ¿no? Entonces, son contenidos muy variados, pero hemos procurado que no solamente recuperen o palíen esa falta de conocimiento de lo que fue la historia del pueblo judío en Sefarad, sino que también ofrezcan una serie de contenido y de formación sobre lo que es la realidad del pueblo judío en la actualidad. Entonces, nos dedicamos, por ejemplo, a analizar temas que tienen que ver con el Holocausto y además desde puntos de vista muy variados. Por ejemplo, yo que soy historiador del arte, creo que se puede dar se puede estudiar el Holocausto desde cómo se plasma las imágenes, cómo se museifica, es decir, cómo toda esta historia realmente se ofrece a la comunidad a través de medios de difusión, como puede ser un museo. Por supuesto, no solamente estos temas que afectan al pueblo judío en el mundo contemporáneo, como puede ser también el conflicto en Israel, el conflicto de Palestina-Israel, sino contenidos muy, muy específicos. Pues antes hablaba de Maimónides, pero es que es verdad, en el programa de formación de filosofía, pues se pasa revista a todos los grandes filósofos europeos y, sin embargo, Maimónides o Gabriel se nos quedaban fuera del programa. Entonces, era muy importante que se hiciese alusión por lo menos a este tipo de personajes, a este tipo de contenidos que forman parte de nuestra historia, ¿no? Yo creo que cuando hemos trabajado en este grupo, lo que hemos pretendido no es que sea una recuperación forzada, sino que se intente evidenciar que forma parte de lo que
Nuestra
es España,
cultura.
forma parte de nuestra cultura, no es nada que no sea ajeno, no es que estemos intentando meter estos contenidos con un calzador, en absoluto. Son contenidos naturales que desgraciadamente faltaban en los programas de estudio.
A veces da la sensación de que este trabajo de incorporar los temas de la presencia judía en España se topan con cuestiones que tienen que ver con la nueva estructura, o sea, la estructura de esta España autonómica, en las cuales las atribuciones de educación están delegadas y dispersas en cada una de las comunidades, y que me imagino que este mismo trabajo lo van a emprender quizás otras personas en su propia comunidad desde cero. La pregunta es, ¿se podría hacer o convendría hacer una especie de manual para que todas aquellas comunidades autónomas que empiecen este camino, recuperen esta experiencia vuestra? Yo sé que también han habido propuestas similares, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Aragón. No sé si en otras sea
Madrid.
en Madrid se ha dicho, pero todavía no se ha puesto en práctica en las escuelas. Es decir, hay esta necesidad no es una necesidad específica de Andalucía o de Madrid o de Murcia o de Asturias. Es una necesidad de toda España porque incluso España y Portugal formaban esta unidad de Sefarad cuando, digamos, los judíos vivieron en la Edad Media, ¿no? ¿Qué se podría hacer para facilitar que tanto las autoridades como los ministerios o las consejerías de educación avanzasen un poquito más rápido en este proceso? Suelto la pregunta, el que quiera me la contesta.
Bueno, yo voy a contestar a esta pregunta. Yo creo que tú has planteado dos cuestiones. Una, si he entendido yo que si el material, si podría hacer un material didáctico común. Yo creo que en general, pues sí. Nosotros lo que vamos a hacer realmente es sobre la cultura, bueno, en concreto, por ejemplo, no abordamos la cuestión de autores catalanes, vamos, yo estoy pensando más en literatura, pero lo que es la cultura en sí, prácticamente general. Entonces, luego tenemos aspectos muy concretos del judaísmo andaluz, porque Andalucía era todo, prácticamente. Y respecto a cómo pienso yo, y yo creo que los tres estamos de acuerdo, si no me corregí, yo creo que a mí no me parece mal lo de la autonomía, porque creo que es más fácil que se vaya aprobando por autonomía y no que se aprobara una norma de ámbito nacional. Me parece que sería mucho más difícil. Porque ahí en Andalucía, bueno, el caso nuestro de Andalucía, pues se ha podido ir haciendo, pues porque el gobierno era favorable a esto. Imagino que lo mismo puede pasar en otra autonomía. Y no creo que dependa del signo político, sino de la actitud de los políticos. No del partido, sino de la actitud de los políticos. Pero en fin. Y yo creo que se puede hacer por autonomía, de cierta manera, es más fácil. Y creo que el proceso es el mismo que hemos seguido nosotros, es reunirse con las personas de las diferentes consejerías, o como se llame, según la lengua autónoma, y ir elaborando y planteando necesidades de incluir, según el esquema general, nosotros hemos trabajado, ellos te lo pueden decir mejor, hemos trabajado sobre las propuestas nacionales. Entonces, por eso son propuestas del Plan Nacional de Educación y sobre eso hemos trabajado. Entonces, creo que siguiendo el mismo sistema que hemos seguido, reuniéndote con las autoridades pertinentes, haciendo unas propuestas, y o sea que prácticamente lo que hemos hecho se puede repetir en otra autonomía. Pienso yo. ¿Vosotros
Sí,
qué opináis?
yo creo que además el hacerlo por comunidades autónomas tiene también una ventaja, y es que se recupera mucha más información, porque un plan nacional probablemente habría ido a lo más general, pero el hecho de hacerlo, por ejemplo, desde Andalucía, pues implica que le prestemos más atención
A la judería
a la judería, por ejemplo.
andaluza.
Entonces, a la judería andaluza, al patrimonio que queda todavía, como puede ser con las juderías de nuestras ciudades, Córdoba, la sinagoga. Pero claro, hacerlo desde un plan general probablemente habría significado que determinado conocimiento, determinada información hubiese quedado soterrada, con lo cual yo creo que es mucho más enriquecedor de esa manera. Ahora, creo que el trabajo es el mismo, con lo cual es muy fácil hacer puestas en común entre todas las comunidades.
Porque, por ejemplo, sí, un ejemplo, la comunidad de las Islas Baleares, pues quisiera abordarlo, pues hay que tratar el tema de los chuetas, que no, a nosotros no es que no nos interese, pero realmente afecta mucho menos, o no afecta nada a Andalucía, ¿no? Que no el tema de los conversos, pero bueno, es que no se puede meter todo, yo creo que es un gran paso y luego ya se puede. Y luego, por ejemplo, pues Castilla-La Mancha tiene otra problemática, Castilla-León otra, sí, que son diferentes. Concretamente, pero estaba pensando en las Tacanón de Valladolid, que a mí me parece un tema apasionante. Pues nosotros las Tacanón de Valladolid, pues no, aunque luego aparecen en el mundo sefardí. Pero bueno, pero creo pero el sistema de trabajo tiene que ser exactamente el mismo, porque luego tenemos ítems muy, muy, muy generales que es para todos, como puede ser el tema del holocausto, el tema del antisemitismo, abordar un poco, Miguel Ángel, sobre todo está muy interesadísimo, es algo tocar algo, el tema del conflicto Israel-Palestina. Entonces, esos to son temas que afectan desde cualquier punto geográfico trate de hacer, pero hay otros más específicos. Luego, por ejemplo, los grandes filósofos, pues lo haga en Aragón, lo haga en Galicia, tienes que tocar a Maimónides y en Gabirol, eso es incuestionable, como tienes que tocar a Aristóteles, eso no es cuestión de. Pero luego hay otras cuestiones más regionales, podemos decir, o más territoriales.
Sí, pero hay una idea básica que es la de concienciar que esto es patrimonio y
Sí, que es nuestro.
es nuestro patrimonio. Entonces, yo pienso que eso sí que hay que hacerlo conjuntamente todas las comunidades porque el empeño es el mismo. Entonces, que Andalucía luche por su patrimonio o que Aragón luche por el suyo no significa que no podamos unir esfuerzos
Claro,
y hacerlo entre todos,
es que
porque
debemos de hacerlo.
sí, porque es que forma parte de una historia común, una historia común que llevamos compartiendo siglos, con lo cual no podemos dar la sensación de que esto es algo impostado, de que esto es algo forzado, ¿no?
Bueno,
Entonces,
hablando, ahora que hablabas de
sí.
patrimonio y dado que estáis reunidos en la Universidad de Granada, yo no me canso de reivindicar que el nombre de Granada, Garnata al-Yahud, es Granada de los judíos y justamente a pesar de que no hay mucho patrimonio arqueológico que visitar, judío, me refiero, en la ciudad, pues el punto este judío, voy a reivindicarlo una vez más, no está suficientemente mostrado en los temas de turismo, en los temas de la visibilidad de Granada como una ciudad vinculada a un pasado judío, aunque ahora no haya una comunidad judía establecida en la ciudad ni en la provincia que yo conozca, pero bueno, a ver, estamos hablando de reivindicar Andalucía, de reivindicar España, pero la patria chica, que es la propia ciudad. También yo creo que tendría que hacer un esfuerzo añadido fuera de este plan de educación general, pero en las escuelas de Granada también algo tendría que haber, ¿no? En mi opinión,
Sí,
no sé.
verdad es que nosotros tres hemos estado en un proyecto que ha dirigido el IPE era Miguel Ángel sobre la comunidad judía de Granada, que ha terminado ahora, ¿no?
Sí,
Y yo concretamente he escrito un libro que se llama Paseos por la Granada Judía, que ha tenido mucho éxito, ya prácticamente está agotada la edición, y que curiosamente, bueno, yo lo pidieron mis nietos porque estaba dedicado a ellos, lo llevaron a su colegio y han hecho algún paseo de eso. Yo además me he comprometido el año que viene a acompañarlo. Y estamos dando, claro, nosotros la cuestión del proyecto de Miguel Ángel es científico. El mío se ha basado, mi libro se ha basado en textos, en crónica árabe, en crónica judía y por ejemplo, en procesos inquisitoriales, las actas inquisitoriales, pero luego pues es un paseo, o sea que es completamente turístico y de alguna manera pues para hacer un poco de difusión de qué es lo que ha sido el pasado de la Granada judía. ¿Sabes? Ese libro que yo no sé si te lo mandé a ti, ¿no te lo he mandado? Ah, pues te lo mandaré. Pues me queda muy poquito, te mando uno. Pues realmente tiene una proyección diferente a otro libro que bueno, está en imprenta ahora, que es más científico. Y este no es que no sea científico, porque los textos, son crónicas, pero está explicado de tal manera, porque es un libro que yo hice para mi hijo y para mis nietos y para los hijos de un amigo judío que murió. Y entonces realmente tiene otra proyección y otra perspectiva, pero que es. Están utilizando mucho para lo que hay aquí. Yo creo que realmente es también nuestra obligación difundir el pasado judío, pero bueno, pues cuando salga el libro de Miguel Ángel, que sale estos días, también te lo mandaré.
sí, la verdad que ha sido un grupo de trabajo, proyecto de investigación que estaba financiado por los fondos FEDER y ha sido bastante fructífero, porque fructífero y además que ha ido tocando prácticamente todas las ramas, desde pues, libros como este de los paseos por Granada y libros pues, de un contenido quizás mucho más específico como puede ser el de la judería de Granada. Pero es cierto que cuando se pidió el proyecto se hizo precisamente porque se advertía claramente que no había nada en Granada, ni siquiera, vamos, pensar que Granada no esté en la red de judería es que me parece, bueno, es verdad que tenemos muy pocos restos arqueológicos, pero cada vez se detecta más en la ciudad grupos de turistas que vienen buscando también un pasado y que vienen buscando la judería. Y sin embargo, no podíamos hasta ahora ofrecerle pues, algún documento de tipo científico, porque no se trata de ir paseando y contando historietas, de ir contando leyendas, sino de recuperar una historia que es real. Y esa historia de la comunidad judía en Granada necesitaba también hacerse oír. Entonces, realmente esto no ha hecho nada más que empezar. Por ahora vamos con unas cuantas publicaciones, pero nosotros queremos revolucionar la ciudad.
Me parece
Falta me
muy
hace.
buena este último apostilla y aparte, siempre que os entrevistamos, me da la sensación de que sois un poco los tres mosqueteros de esta causa, ¿no? En la ciudad, pero y más allá, porque también estábamos hablando de que hace poco abristeis esta cátedra de la Universidad de Granada en Melilla, es decir, que incluso en Melilla, donde hay una presencia judía desde hace 150 años, pues la Universidad de Granada y vosotros os personáis para llevar adelante este proyecto. Por supuesto que no tenemos más que buenas palabras para agradeceros y que encima os van a jorobar un poquito estas vacaciones, por lo menos en julio, con todas estas cosas que nos dices, que nos cuentáis que tenéis que hacer. Así que os reiteramos nuestro agradecimiento. El de todos los judíos que vivimos en Granada, en España, que hablamos español en cualquier lugar del mundo, los que somos sefardíes y los que no lo somos, porque esto es parte de nuestra historia, y cuando digo nuestra, es la vuestra, la mía y la de todos los que estamos, por lo menos en este momento, escuchando esta entrevista. Nadie que viva en, yo qué sé, en algún país que no tenga nada, ninguna vinculación, quizás entienda cómo un país con una historia tan rica, con este vínculo entre culturas, ha dejado de lado no solamente durante las épocas oscuras, sino también durante las épocas de claridad y de democracia que vivimos al menos durante los últimos 50 años. Es decir, esto realmente ya es hora, ya ha llegado el momento de que los chicos, que los mayores, que los profesionales, que los profesores, que todo el mundo sepa de dónde están, de dónde vienen estas cosas que hay ahora en España, por ejemplo, y que los judíos sepan de dónde vienen muchas de las cosas que forman parte de su judaísmo, que también son de España.
Yo solo quiero, para concluir, decir una cosa. Bueno, pues cuando tengamos más noticias, Francisco va a ser el que va a coordinar un poco lo de los cuadernillos. Y también dos cuestiones. Una es ofrecernos para que quien quiera, desde aquí, desde esta plataforma, que Radio Sefará, cualquiera que quiera que le ayudemos, pues le podemos ayudar, nosotros estamos dispuestos. Y luego tú has dicho una cosa, que gente que se... Que ha habido un vacío. Y en realidad muchas veces simplemente se necesita que alguien esté dispuesto a hacerlo. No es que haya mala voluntad, sino que a nadie se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a dar este paso, vamos a hacer este esfuerzo, porque es cierto que cuesta esfuerzo. Pero si tú tienes buena voluntad y tienes deseo, y aquí, cuando tú dices los tres, quiero meter a Isaac, porque creo que formamos los tres mosqueteros y los tres mosqueteros, porque realmente... Sin él, nosotros teníamos la idea, pero sin él y que él también tenía esta idea, no hubiera sido posible. Yo creo que todos los judíos de España tenéis una suerte tremenda con tener ese presidente que está dispuesto a luchar, a pelear, a hablar y para conseguir que todos los españoles, todos, y además voy a decir una cosa, y es que, por ejemplo, los hijos de este amigo mío, que son judíos y su padre es practicante, yo le dije, son de Granada. Le dije, ¿vosotros sabéis algo de la historia de Granada? Y nosotros no. Digo, ¿será posible? Pero es cierto, o sea, que incluso los propios judíos no saben la historia, los propios judíos de España no saben parte de la historia nuestra, y aquí incluido a judíos, musulmanes y cristianos, la desconocen, y desconocen que una parte de esa historia es gracias a los judíos. Y yo creo que eso es importantísimo, porque eso también va a unificar a los jóvenes de distintas creencias religiosas. Y creo que es importante para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos, para los jóvenes.
Por
Entonces, pues ya está.
supuesto. Me
Sí.
uno
Ya, ya
a,
me
por su...
callo, que hablo mucho.
No, 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 pero no hay problema porque si hablas más, pues
Luego lo
hacemos
corta.
otro programa sobre esto.
No, ya no hablo más.
Quería
Lo dejo para lo que
agradeceros
cierre.
a los tres, no solamente que nos hayáis atendido hoy, sino todo esto que estáis haciendo, María José Cano, Francisco Jiménez Bethmann, Miguel Ángel Espígares Villegas. Gracias por esta labor. Y esperemos que dentro de poco podamos hacer otra entrevista sobre cómo esto ha empezado ya a gestionarse, no solamente en los despachos y en las altas esferas, sino cómo los chicos ya están recibiendo este tipo de material de clases, que incluso seguramente el feedback que nos den los alumnos también sirva para ir haciendo pequeños ajustes y avanzar todavía más. Muchas gracias y hasta la próxima. Y bueno, y feliz verano a pesar de que lo tenés un poco crudo ahora mismo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.